Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Hebreos capítulo 12 nos invita con el profesor Héctor Leites a mirar la jungla semántica de Hebreos, ¿sí? Como dije, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y estamos muy contentos de poder estar nuevamente en jungla semántica, en esto de imágenes verbales. Qué interesante, Esteban, en estas imágenes verbales escritas en el libro a los Hebreos. Esteban, nosotros estamos en Hebreos capítulo 12, versículo 2.
Sí, señor.
Y vamos a leerlo para recapitular lo que habíamos hablado en el programa pasado. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Habíamos mencionado en el programa pasado esa palabra puestos los ojos en Jesús. Uh-huh. El griego le pone mucho énfasis a este verbo, es un participio presente activo, es el verbo aferontes, que es no solamente poner los ojos, es mirar atentamente y continuamente, pero cerca en el corazón, porque es una mirada de lejos, ¿verdad?
Sí.
Porque mirando, y uno dice, yo no tengo a Cristo ahora sentado al lado mío, puesto los ojos en Jesús. Él está a la diestra de Dios Padre, o sea, lejos, pero cerca en el corazón. O sea, fijando los ojos en Jesús, que está sentado en el trono de Dios, pero está en mi corazón y está cerca. Esa palabra aforontes indica que continuamente debemos estar mirando atentamente, con mucho cuidado, y como el texto lo dice categóricamente, ¿no? Puestos los ojos en
Jesús.
Ya sabemos quién es Jesús, autor y consumador de la fe. Ya sabemos quién es Jesús, el ancla, el firme ancla del alma, el Salvador, Señor, nuestro amigo. Hemos descrito bastante de Jesús en estos 12 capítulos. Pero seguiremos mirando, porque dice los ojos en Jesús, el autor y consumador. Habíamos dicho que la palabra autor es la palabra argegón. Esta palabra era capitán, gobernante, líder, jefe, iniciador, el que va delante de nosotros como el originador de nuestra fe, el jefe cuyo ejemplo realmente tenemos que imitar y sin duda tenemos que seguir detrás de él. Esto es la clave por la cual en esto se distingue de todos los demás ejemplos de la fe del capítulo 11 que habíamos mirado.
Sí.
Porque es el autor, el jefe, el que inició, el que va delante de nosotros. Por eso es la palabra autor. Pero enseguida pone la palabra consumador. O sea, pone algo que es el jefe, el que inicia algo, pero a su vez es el perfecto. Porque en el griego habla de iniciador y perfeccionador. La palabra consumador en el griego es teleionten, que viene de la palabra teleios, que es perfecto. Porque teleios viene de tele, que es lejos o distancia. Mirá cómo se va uniendo una palabra con otra.
Sí, sí.
¿Y por qué para la palabra perfección se utiliza la palabra
distancia,
teleios?
Seguro.
Distancia. Porque teleios es la distancia más larga y el recorrido más largo que yo haga con mi Señor Jesucristo. Uh-huh. Por eso se utiliza la palabra teleios, que es tele, que es distancia. De ahí en español que hablamos siempre de telégrafo o teléfono o televisor o telegrafía, que es todo a distancia. Acá la palabra teleios es perfecto. Por eso la palabra teleionten es el perfeccionador de nuestra fe. Ahora, él ha tenido fe como Jesús, hombre 100%. Y esa fe estimula nuestra fe. Por eso al mirar a Cristo, lo que Él hizo, cómo Él corrió la carrera antes que nosotros, ese es el mejor estímulo de fe. ¿Sabes, Esteban, y los oyentes también quiero mencionar algo muy importante? Hoy en día el ser humano se está tratando de motivar con cosas, con personas, uh-huh. Con hechos, actitudes, a veces con reuniones, cultos, personas que van visitando de un país al otro.
O sea, una movida bárbara.
Una movida bárbara, una música bárbara. Personas que son ya no predicadores, sino motivadores.
Claro.
Hay que tener cuidado con esto. No digo que es malo, solo digo que el único motivador y la única motivación es el Señor Jesucristo. Uh-huh. ¿Por qué? No lo estoy inventando yo. Al ser Él, el Argegon y el Teleionten, quiere decir que Él me puso en el punto de partida, autor, originador, iniciador, pero es el perfeccionador, es el que, por eso en la Biblia 60 pone, en la versión 60, consumador de la fe. Uh-huh. Él es el que está perfeccionando la fe. Y uno dice, ¿quién? Él. Entonces, Él es el que me pone en el punto de partida y es el que me está esperando en la meta, en el punto final. Y uno dice, pero ¿y en el peregrinaje? ¿Quién es el que me motiva? Él. Dice la Biblia en Mateo que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. O sea que Él es el único motivo y motivación y estímulo realmente para que nosotros sigamos adelante. ¿Te imaginas, Esteban, que yo me ponga a ser estimulado, motivado con cantantes o predicadores? ¿Qué pasa cuando el cantante se va o partió con el Señor o pasó algo? Entonces yo me
quedó un vacío ahí.
Claro, yo me iría hacia abajo rotundamente porque no tengo quien me diga algo.
Claro. Estoy dependiendo que alguien más me genere el estado de ánimo que preciso para sostener mi motivación.
Exactamente, que era justamente la idea del escritor de Hebreos de estimular. Por eso voy a adelantarme un poquito para mostrar lo que dice el texto en el versículo 3. Considerad, okay. Versículo 3. A aquel que sufrió tal contradicción de parte o por parte de pecadores contra sí mismo, y miren el propósito, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Hasta desmayar, claro.
Y ese para es una preposición que va con el subjuntivo que indica justamente propósito.
O sea, que está diciendo realmente que necesitamos a alguien que nos anime, nos motive.
Exactamente, pero ese es solo el Señor
Jesús.
Uh-huh. Lo demás sirve. Claro que sí. Si alguien puede alentarme y decir, vamos arriba, Leites, y seguir adelante, claro, está bien. Claro. Pero ¿qué pasa cuando no está?
Porque exhortar es un don también bíblico.
Es bueno. Pero nosotros tenemos que saber que el hincha número uno, el fan número uno, es el Señor Jesucristo. Uh-huh. Que está todos los días diciendo, dale, vos podés, estoy contigo, yo te doy fuerza al cansado, multiplico al que no tiene ninguno, sos más que vencedor, estoy contigo, te aliento, te doy fuerza, te acompaño, te cuido, te doy el sustento. El fan número uno, el motivador número uno, es Cristo a través de su palabra. Por eso, cuando Él dice que es el perfeccionador de la fe. Y enseguida dice, el cual por el gozo puesto delante de él. El cual es el relativo que se refiere a Cristo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante porque dice, por el gozo puesto delante de él. Ahora, ¿qué era lo que estaba delante de él? Dos cosas. La primera meta es morir la cruz y el oprobio. La segunda meta es obtener, por supuesto, lo que obtuvo, que es la victoria final, y haber agradado y obedecido al Padre como Jesús hombre y estar a la diestra de Dios Padre. Entonces, es interesante que Jesucristo nos está mandando correr, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero Él ya corrió antes que nosotros. Él corrió esta carrera Y él puso por delante, él puso realmente el gozo. El gozo era la cruz, el oprobio, que no es lindo, cruz y oprobio, no, vergüenza y sufrimiento. Pero haciendo eso, venía el gozo final, que era hacer la voluntad del Padre. Todos recordamos cuando Jesús, principiando su ministerio, en Juan capítulo 4, cuando se encuentra con la samaritana, le urgieron urgentemente algo muy importante, que comiera. Y él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Buenísimo.
Entonces, él tenía hambre porque mandó comprar pan en la aldea de los borrachos, la aldea de Sicar, así se llamaba.
Mirá vos.
Sicar quiere decir aldea de los borrachos.
Qué fama tenía ese lugar.
Sí, porque era Samaria, era el peor lugar.
Claro.
Entonces, él va a un lugar donde no puede ir, pero él dijo, es necesario que yo vaya. Entonces, manda a los discípulos a comprar pan en la aldea de Sicar, aldea de los borrachos, y él se quedó cansado, con hambre, con sed, recostado sobre el brocal del pozo. Cuando vinieron, le ofrecieron pan, pero él dijo, hay una comida antes, que es hacer lo que Dios quiere.
Bueno, en ese contexto también tenemos que ubicar lo que Jesucristo realizó y también lo que nos mandan a hacer nosotros en el día de hoy, ¿no? Puestos los ojos en Jesús. Ya volvemos en la jungla semántica cuando el profesor Héctor Leites nos continúe explicando Hebreos 12, versículos 2 y 3.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto Ana y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089, 2-902-9089.
Bueno, qué linda cosa es mirar la palabra de Dios, ¿no? Y darnos cuenta que al poner los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, podemos correr de una manera apropiada, porque Él nos va a estar sosteniendo, Héctor, nos va a estar motivando.
Exactamente. Una manera apropiada, una manera correcta, justa, no indica que no vamos a estar cansados en este peregrinaje.
Claro.
Pero sí hay una seguridad. Él estará con nosotros corriendo todos los días hasta el fin del siglo. Es el autor, me puso en el punto de partida. Es el consumador, me está esperando en la meta. Pero a su vez, está corriendo conmigo. No está corriendo por mí, sino está corriendo conmigo. Al lado, ayudándome. Cuando me caigo, me levanta, me ayuda, me fortalece, me alienta. Y ese es el mejor estímulo. De las gradas, Esteban, en esta carrera,
sí,
podemos tener gente que dice, arriba Leite, siga adelante. Y lindos estímulos. Está bien, se aceptan. Pero ¿qué pasa cuando la hinchada se calla la boca? O se van del estadio porque por ahí ya empezó el frío y nosotros seguimos corriendo. En las gradas es todo muy...
muy relativo, ¿no?
Muy relativo, está todo supeditado a alegrías, circunstancias, si llueve o no llueve. Nosotros llueve, no llueve, vengan tormentas, luchas y pruebas.
Seguimos corriendo.
Seguimos porque al final de la carrera también está el gozo para nosotros, que es lo que el escritor trata de decir. Por eso dice, el cual por el gozo puesto delante de nosotros. A la final, o al final de la carrera, estaba el gozo. El gozo que fue puesto delante de él, en la gloria que él experimentaría después de sufrir la cruz. Pero antes está la cruz, el oprobio y la vergüenza. Esto de la cruz, el oprobio, la vergüenza, y a su vez también la gran bendición de tener esa obediencia al Padre, Jesús mismo se lo había dicho, Esteban, a aquellos muchachos en el camino de Emaús, a un tal llamado Cleofas, y el otro, que no sabemos el nombre, en ese camino a Emaús, él les dice, en un momento que ellos preguntan, usted es el único forastero que no sabe lo que pasó en este pueblo, y él se hace como que no sabe nada.
Se hace el distraído.
Se hace el distraído, y es interesante, a mí me llama la atención, cómo Jesús predicó de Jesús.
Claro.
Porque él empieza a hablar y le dice...
En tercera persona.
En tercera persona dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera de estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y es interesante que él estaba predicándose a sí mismo.
Claro.
Estaba diciendo qué decía las escrituras del mismo
de
Cristo.
Él mismo, sí.
Pero ellos pensaban que era un forastero desinformado. La presión, los problemas, la consternación, la lucha. Ellos se sentían frustrados, cansados. Ahora el Mesías no estaba.
Era comprensible la situación.
Y yo he visto esto, Esteban, en la Biblia, que cuando los cristianos estaban bajo presión, sea cual sea, ellos estaban no pensando bien. De ahí que Eclesiastés 7:7.
Sí,
yo hice un estudio de esto. En Eclesiastés 7:7 dice que la opresión hace entontecer al más sabio. Te pongo un ejemplo, o mejor dicho, tres ejemplos rápidos. Aquí los discípulos, Cleofas y el otro muchacho, ellos están caminando 11 kilómetros con Cristo. Ellos ven un forastero desinformado. María, cuando va a la tumba, ella se encuentra con un jardinero.
Claro, es lo que ella piensa.
Y no solo piensa, era su perspectiva, ¿no? Entonces le dice, Señor jardinero, hortelano, ¿usted no ha visto a Cristo? Y era Cristo. Y él dice, ah, bueno, mire este, pero cuando se va...
Claro, si sabe dónde han puesto su cuerpo.
Claro, usted no me avisaría, señor jardinero, usted trabajó las 8 horas aquí, usted vio algún movimiento de la tumba. Si usted sabe algo, no me avisaría, no me manda un WhatsApp, dijo María. Ahora, cuando ella se va, el jardinero le pega el grito y le dice, María. Y ella identificó, ¿no?, ese nombre tan especial, ese tono de voz. Y ella le grita, Raboni, que quería decir maestro.
Maestro.
Ahora, vamos a los hechos. Los discípulos ven un jardinero, perdón, ven un forastero desinformado. María ve un jardinero. Y los discípulos, aquella noche cuando Jesús vino caminando arriba del agua, que están bajo presión también, ellos ven un fantasma.
Un fantasma, es verdad, es un fantasma.
Entonces, y hay otros ejemplos, ¿no? Yo digo, pero hemos perdido el privilegio que en las noches más oscuras de nuestra vida veamos a Cristo. Vemos fantasmas, vemos jardineros, vemos forasteros desinformados, a veces vemos deliveries. Un Dios delivery. O sea, quiero ver que solamente me traiga lo que estoy necesitando para casa y después que se vaya. Es un poco de ironía la mía hoy,
sí, pero esa es la manera en que operamos.
Claro, pero es la manera. Yo veo, querido oyente, que hemos perdido el privilegio de que en los momentos de presión, luchas, pruebas, escasez, enfermedad, sigamos viendo a Cristo. Y no fantasmas que se aparecen ahí como para asustarnos. Nosotros tenemos que ver a Cristo en todo momento de nuestra vida. Y aquí es muy interesante que en este capítulo que estamos mirando en Hebreos 12, versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, o sea, la cruz trajo vergüenza, esa es la palabra griega, ¿no? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Uno dice, pero ¿Cristo tenía algo delante de él? Sí. Cuando nosotros llegamos, cuando nosotros pasamos por Hebreos capítulo 6, tal vez el oyente tenga marcado allí en su Biblia, en 6:18 dice lo siguiente, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea que nosotros tenemos una meta que es una esperanza firme, estable. Es el ancla y firme ancla del alma. Cristo, cuando corrió, él también tenía una meta. Y la meta era obedecer al Padre, esa es la primera. Pero para llegar a la gloria final y al gozo final, porque tenía el gozo puesto delante de él, que era la gloria al Padre, él tiene que sufrir el oprobio, la vergüenza. Y hay que saber algo, Esteban, él no quería sufrir.
Por supuesto, si es posible, pase de mí esta
claro,
copa.
Claro, muy bien, porque él no solamente pensó no morir, se lo solicitó al Padre tres veces.
Impresionante.
En la Getsemaní hay tres veces que él dice: Padre, si tú puedes escoger otro medio de salvación, escógelo, yo no quiero morir, pasa de mí esta copa. Y enseguida dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre le dijo la tercera vez: tú tienes que morir. Y él dijo: está bien, acepto. Ahora, qué lindo, ¿no?, que para llegar al gozo, él tiene que pasar por una vergüenza, por un oprobio, por el sacrificio. Por eso realmente, realmente ese gozo estaba delante de él. Pero antes había una meta, porque están las metas mediatas e inmediatas. La meta mediata era el gozo final sentado a la diestra de Dios y obedecer al Padre y decir: consumado es. La meta inmediata era la que se le venía en pocos días, que era: tengo que morir por toda la humanidad, para que todos puedan ser salvos, para que todos puedan recurrir al método de salvación, que el único es Cristo en la cruz. No hay otra entrada al Padre si no es por Cristo Jesús. Por eso, querido amigo, qué bueno es que nosotros podemos contar hoy, no con un Cristo profesional, un Cristo frío y académico sentado en el cielo, sino que podemos contar con alguien que caminó en esta tierra, estuvo corriendo la carrera, tenía como meta su vida y mi vida, y llegó a esa meta para que nosotros hoy podamos correr tranquilos, correr confiados, con buen ánimo, porque estamos mirando la meta, que es Cristo Jesús. Por eso, Cristo corrió la meta y nosotros todavía nos queda un camino por recorrer, un peregrinaje hermoso para llegar a la meta final, que es encontrarnos y vernos cara a cara con el Dios eterno, soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios le bendiga ricamente.
Se viene un nuevo taller del Seminario Bíblico de Fe. Contanos, Héctor, ¿de qué se trata?
Bueno, gracias a Dios, vamos a estar con la gestación del pecado produce náuseas. Sí, sí, viene complicada la mano.
Duro el tema.
Duro, sí. Basado en 1 Corintios y Romanos. Vamos a estar analizando. Este taller ya se había dado años atrás, pero ha sido modificado, gracias a Dios.
¿Por qué?
Bueno, lamentablemente porque hay nuevas ideas en cuanto al pecado, hay nuevas idiosincrasias, frases, términos que están tratando de suavizar el pecado, prácticas que tratan de suavizar, un poco como dijo Isaías, ¿no? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno.
Sí, sí, sí.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora lo que vamos a estar analizando son algunos textos y verbos acerca de 1 Corintios y Romanos, y por qué realmente la gestación del pecado produce náuseas, analizando la metáfora de la vida de Santiago, que hay algo que se concibe, hay algo que hay un proceso de gestación, y después da a luz el pecado. Es una metáfora que utiliza también Santiago, tomado del Salmo 7, para hablar acerca de la gestación del pecado produce náuseas. Esto es muy importante en estos días, ver exactamente qué es pecado, porque ya no solamente hay relativismo moral, hay relativismo escritural. Te dicen, yo no veo que aquí esto se esté indicando que es pecado.
O sea, lo leen pero no logran comprender.
Claro, entonces tenemos que analizar el contexto de 1 Corintios, Romanos y ver lo de Santiago también. Son algunos verbos que vamos a estar analizando en este tema. Y realmente se modificó bastante el taller. La gestación del pecado produce náuseas. Esto va a ser en el Seminario Bíblico de Fe, jueves 17 de noviembre. Jueves 17 de noviembre. Vaya agendando este día, jueves 17, en doble horario, como siempre, para que el alumno pueda elegir de 9 a 12 o de 19 a 22 horas. El alumno elige el mejor horario, o de mañana o de noche. Uh-huh. Así que Seminario Bíblico de Fe está ubicado en Julio Herrera y Oves 1274, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero. Julio Herrera y Oves 1274, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero. Allí, Plaza del Entrevero, donde están cazando los Pokémon, allí, es donde está en esa esquina. Muy bien. Así que les esperamos entonces en el teléfono. Vamos a dar los teléfonos de contacto. 2-902-90-89. 2-902-90-89. Y el celular 094-95-99-12. 094-95-99-12. Y el correo del seminario es seminariobiblicodefe@adinet.com.uy. Así que les esperamos jueves 17 de noviembre en doble horario en el Seminario Bíblico de Fe, Julio Herrera y Oves, 1274, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero. Les esperamos con el taller La gestación del pecado produce náuseas.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.